A las voces jóvenes se unen en la búsqueda de la innovación y el futuro. Nuevo Mundo, en Caracol Radio.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Nuevo Mundo de Caracol Radio. Saludamos a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en las diferentes estaciones del país y aquí en Bogotá, a través de la 100.9. Y a todas las personas que nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Recuerden que todas sus opiniones y sugerencias las pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio y en Twitter como @nmundocaracol. En la mesa de trabajo esta noche los estaremos acompañando Gabriel Felipe Rojas de la Universidad Cooperativa de Colombia y quien les habla, Juan Sebastián Gómez de la Universidad de La Sabana. Bienvenidos.
Los estudiantes. El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Buenas noches, Gabriel, ¿cómo está?
Buenas noches, Juan Sebastián, ¿cómo le ha ido?
Bien, gracias. Pues le cuento que el día de hoy hablaremos sobre los humedales de Bogotá y toda esta polémica que está alrededor de las construcciones que se van a llevar a cabo en la Reserva Tomás Van der Hamen y en los humedales. Pues le cuento así como para contextualizar un poco que la capital cuenta con 15 humedales y un aproximado de 725 hectáreas que ocupan estos.
Así es, Juan Sebastián. Pues resulta que una noticia que nos llega en este momento es que el concejal del Polo Democrático, Celio Nieves, denunció que la resolución 1213 del 2016, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente, da vía libre al desarrollo de proyectos de construcción en zonas aledañas al humedal ubicado en el norte de la ciudad. Esta información la encontramos en el portal de RCN Radio. Y muchos ambientalistas están preocupados, Juan Sebastián, porque resulta que no se está tomando en cuenta el impacto que va a tener la construcción de estas vías en la zona de la reserva forestal y por cierto, hay un humedal que es el de la Conejera que está descuidado en este momento y que ya más adelante hablaremos acerca de este.
Este es el tema que trataremos esta noche en Nuevo Mundo de Caracol. Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio y en Twitter como @nmundocaracol.
Los invitados. El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Esta noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio nos acompaña Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt, que muy amablemente aceptó esta entrevista. Brigitte, buenas noches.
Muy buenas noches, Gabriel, y a toda la audiencia.
Brigitte, esta noche estamos hablando acerca de los humedales.
Estamos hablando sobre los humedales de Bogotá, específicamente sobre los proyectos que están planteando la administración distrital en estos momentos de las avenidas que van a pasar por la Reserva Tomás Van der Hamen, por los humedales, además de las viviendas que se piensan construir.
Ellos nos indican que no van a tener ningún impacto sobre los humedales, pero queremos escuchar qué dice el Instituto Alexander von Humboldt.
Bueno, el Instituto no se pronuncia, digamos, oficialmente, porque requiere siempre una solicitud formal de parte de la autoridad ambiental cuando se necesita un concepto oficial, y tampoco tenemos, digamos, los estudios específicos en relación con el posible impacto de las obras o de los proyectos de ordenamiento. Lo que siempre menciono es que pues cualquier desarrollo urbanístico que se haga en Bogotá pues debe estar acorde con el POT, entendiendo que el POT está en una situación delicada desde la pasada administración, que debe estar de acuerdo con el cumplimiento de las sentencias de los tribunales de Cundinamarca sobre la recuperación del río Bogotá, y que pues desde el punto de vista de la ciudadanía, que realmente contribuya con la recuperación ecológica de la sabana de Bogotá.
Brigitte, ¿qué riesgo podrían correr los humedales en caso de no hacerlo, bueno, como plantea?
Claro, los humedales, en la medida en que van siendo, digamos, acorralados, cada vez son más vulnerables a la desecación, cada vez van a tener menos capacidad de autorregularse y de responder, por ejemplo, a los eventos extremos de lluvias o de sequía, que es una de las funciones en las que ellos prestan más beneficios a la sociedad.
Claro, porque es importante conocer sobre eso, porque por estos días causó polémica una declaración de la administración Peñalosa, en la que decía que, por decir algo, la reserva Thomas Van der Hamen no era más que un potrero, y así, digamos que esa visión tienen del resto de los humedales. En sí, ¿qué función cumplen los humedales? ¿Por qué son tan importantes?
Sí, los humedales, en la medida en que son ecosistemas que fueron muy, muy predominantes en la sabana de Bogotá, siguen representando la conexión con toda el agua superficial, es decir, con el agua que se infiltra de las lluvias y que luego corre a los acuíferos. No toda el agua alimenta los mismos acuíferos y se necesitan buenos modelos de agua subterránea para toda la sabana de Bogotá para saber si corren un riesgo o no esas dinámicas. Pero los humedales superficiales lo que hacen es absorber los grandes aguaceros, los efectos de los grandes aguaceros, sedimentar los contaminantes, bien sea orgánicos o inorgánicos, para inmovilizarlos y procesar biológicamente toda la materia orgánica que la lluvia hace escurrir. Por eso los humedales, a medida que se achican, van perdiendo esa capacidad y se vuelven, digamos, pozos malolientes, porque no tienen los organismos ni el tamaño suficiente para funcionar. Eso hace que la gente diga, no, pues de una vez deseque lo completo y ponga ahí encima un parque o alguna cosa. Lo que deberíamos hacer es ampliar los humedales para que la biología de las especies de la sabana de Bogotá pueda hacer su tarea y nos, además de darnos espacios de recreación, nos presten esos servicios tan importantes.
Muy bien, desde Nueva York, Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt, estuvo esta noche con nosotros. Brigitte, muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.
Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly, en productos naturales la primera opción. En Caracol Radio, son las 11 de la noche y 18 minutos.
¿Punto naturista?
Gracias. Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de Laboratorios Natural Freshly.
Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly, Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra. Para otras afecciones, Apetifor, Venas Full, Gasof y Finacid.
¿Y Freshly Pausia Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
Naturalmente.
Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
A las 10 de la mañana, 6 a.m. cambia el tono.
¿Qué tal si el ex es un metido o la ex es una metida y opina sobre esto y lo otro? ¿Por qué se va tan rápido, doña Erika?
Yo no quiero decir que le sugerí el tema, pero bueno.
Que fue la inspiración.
La autora intelectual. Eso es totalmente cierto.
Pero es que yo lo leí en una revista, ¿eh?
Claro.
Claro, no, no es porque a usted le ha pasado.
No, nada que ver con la vida real.
Escucha Hoy por Hoy, un tono más ligero para acompañarte a media mañana. De lunes a viernes a las 10, aquí en Caracol Radio. Más compañía.
¿Usted sabía que en A Vivir, que son dos días, simplificamos la forma de acceder a nuestros contenidos en Internet?
A Vivir, que son dos clics.
Simplemente escriba en su navegador www.avivirquesondosdias.com, el 2 en número, y listo.
Recuerde, www.avivirquesondosdias.com, el 2 en número.
Disfrute lo mejor de nuestro programa con todas las facilidades de la web. A Vivir, que son dos días, su programa el fin de semana, naturalmente por Caracol Radio. Más compañía.
Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas.
Los
Los invitados.
Buenas tardes, muy gusto. Gracias, Caracol.
El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Esta noche en Nuevo Mundo nos acompaña Jorge Escobar. Él es el director de Humedales de Bogotá. Jorge, muy buenas noches. Bienvenido a Nuevo Mundo.
Buenas noches. Gracias por la invitación.
Jorge, empecemos diciéndole a la gente cuál es la importancia de un ecosistema como los humedales.
Bueno, digamos que en varios escenarios lo hemos mencionado y varios biólogos así lo afirman, es que los humedales en el planeta Tierra, digamos que son los ecosistemas más productivos por encima de muchos otros. Tienen una cantidad de servicios ecosistémicos que, digamos, nos daría aquí toda la noche hablando de ellos, pero digamos, nosotros en la Fundación Humedales Bogotá hemos rescatado, digamos, cuatro muy importantes para la ciudad. Digamos que son reguladores del ciclo hídrico, lo que quiere decir controlan y previenen las inundaciones de la ciudad. Además contribuyen a la descarga y la recarga de los acuíferos, que son esos nacimientos de agua que están subterráneos. También mejoran la calidad de aire, digamos, algo muy importante para la ciudad. Se vuelven como unos oasis, sumideros de CO2, se retienen el polvo, regulan la temperatura, generan microclimas, producen oxígeno limpio para, pues, digamos, todos los habitantes de la ciudad. Además son espacios que ayudan para la conservación de la biodiversidad. Tenemos biodiversidad endémica, también digamos que es única en el mundo, pero también además recibimos aves migratorias, por ejemplo, de todo el continente. Se convierte en la ciudad capital con más aves en el mundo. Entonces, digamos que es muy importante también en términos ecosistémicos. Pero, digamos, en los últimos años, los últimos 15 años, la ciudad se ha convertido estos espacios en unos espacios como aulas vivas, espacios pedagógicos. Entonces, cada vez más son las universidades, los colegios, los grupos de investigación que, digamos, que llegan a estos lugares y los utilizan como laboratorios y aulas vivas para el aprendizaje y el desarrollo de conocimiento.
Ok, Jorge, ¿y qué está pasando con los humedales hoy por hoy? ¿Cuál es la situación?
Digamos que estamos en este momento, justo en este momento, en una etapa de incertidumbre. La semana pasada se acabó el convenio administrativo que administraba estos humedales, un convenio que estaba del Acueducto de Bogotá con el Jardín Botánico. Y digamos que este convenio pues venía ya en los últimos casi 3 años, teniendo una constante administración ininterrumpida, donde pues garantizaban pues que además del mantenimiento y la seguridad en algunos ecosistemas, también recorridos interpretativos, toda la parte social y pedagógica. Entonces se acabó la semana pasada y pues digamos que hasta ahora el distrito no ha dado un pronunciamiento oficial cuál va a ser el manejo y cómo va a proceder para la administración de estos humedales. Hay bastantes rumores, pero digamos que esa incertidumbre pues todavía no se ha terminado de una manera oficial con un pronunciamiento. Entonces digamos que a eso se le suma que pues los ecosistemas vienen un poco afectados por todo el fenómeno del Niño. Tenemos una sequía en varios de los ecosistemas, varios humedales están completamente secos, la escasez de lluvias y la falta de conectividad ecológica de estos ecosistemas que les garantice agua de algunas quebradas, algunos ríos, ha permitido que muchos de estos estén en la absoluta sequedad. Entonces digamos que la cosa no está como tan bien como estuvo hace unos años, que teníamos, bueno, ecosistemas como muy prósperos y como que se vería un mejor panorama. Ahorita pues se sumaron varias cosas y pues estamos tratando de mejorar la situación.
Okay, estaba viendo en su portal de internet que el humedal La Conejera ha estado descuidado aproximadamente durante 6 meses. O sea, es decir, todavía estaba el convenio con el Jardín Botánico, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con este humedal?
Sí, básicamente pues es un reportaje que salió en la página, como decías, de nosotros, de la Fundación Humedales Bogotá, y es básicamente la compilación de los últimos 6 meses que duró sin vigilancia el humedal La Conejera. Digamos que la vigilancia era responsabilidad de la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Pues digamos que lo retiraron a veces 6 meses sin una justificación, digamos que decían que no se necesitaba para la humedad de la conejera, y pues digamos que las evidencias que mostramos en ese artículo pues lo muestran, que pues digamos que la vigilancia ya es prioritaria. Pues encontramos que se desplomó un puente de guadua que había allí, la señalización en el ecosistema estaba destruida, grafitis, sí, rayones por todo lado, algunas miradores y algunas rejas del ecosistema pues habían sido vulnerados, rotos, es decir, bueno, el ecobús que existe allí en el Humedal La Conejera, que es de propiedad de la Fundación Humedal La Conejera, que era un trolley de los antiguos de Bogotá que fue adaptado como para una ola ambiental hace muchos años, pues fue como la guarida de muchos de estos inadaptados, que pues lo desmantelaron, lo rompieron, lo grafitearon, bueno, lo rayaron, porque ni siquiera se puede llamar grafiti. Entonces el tema de del spray con los rayones pues pasó incluso a las cortezas de los árboles.
Jorge, esto en cuanto a actos vandálicos, pero en cuanto a las funciones biológicas del humedal como tal, ¿ha habido alguna afectación? ¿El tema del descuido?
Pues digamos que habría que hacer la evaluación, digamos que sí pueden existir algunos daños, por ejemplo en el caso de los rayones en las cortezas de los árboles, alguna fauna y flora que pudo haber sido afectada a consecuencia de estos actos, pero digamos que en términos generales, como tú lo dices, pues las afectaciones fueron básicamente al digamos a la señalética, a las rejas, a los puentes, bueno, etcétera. Pero digamos que a la biodiversidad por ahora, digamos que la afectación no ha sido mayor. Digamos algunos, como te digo, algunos contados casos de árboles rayados y eso, pero digamos que la afectación puede ser sobre todo por el tránsito a la biodiversidad, por el tránsito de estas personas en áreas que son de reserva, por ejemplo. En áreas de reserva se han encontrado, digamos, algunos campuches temporales o algunos espacios para consumo de droga que están dentro de la reserva del humedal y que pues digamos que pues sí afectan alguna fauna y flora endémica y nativa que existe ahí en la zona. Entonces digamos que habría que evaluar el impacto, pero digamos que en primera instancia la Fundación pues publica eso como manera también de advertencia. Eso ha añadido a que ya otra gente de la comunidad, incluida la Fundación Humedales Bogotá, hemos hecho una cantidad de peticiones formales al distrito para que pues dé respuesta oportuna al tema.
Okay, Jorge, ustedes tienen una campaña sobre la avenida longitudinal que están mostrando. ¿Cuál sería el ancho de la avenida, cierto?
Pues sí, nosotros tenemos una campaña que se llama Halo Bien, que es básicamente es un juego de palabras ahí, buscando que la avenida longitudinal de Occidente pues se haga de la mejor forma, sin afectar a los ecosistemas como está planteada actualmente. Entonces, en parte de esa campaña, pues digamos que visitamos el año pasado todos, los ecosistemas que impactaría el halo, y en algunos de ellos hicimos algunos ejercicios con los voluntarios de tomarnos de las manos y más o menos tratar de emular lo que sería el ancho y el impacto que generaría en los ecosistemas. Por ahí tenemos reportes y fotos de lo que hicimos, pero además de ese ejercicio, digamos como simbólico, también hicimos como un inventario de lo que pasaría, de los impactos, y hicimos un mapeo también de las zonas. Bueno, y sacamos un especial de varios artículos ya llevamos varios años en esas, pero ese especial ya tiene como unos 15 artículos en los que hablamos de todo esto que te vengo contando, y pues recientemente estuvimos incluso postulados a Premio de Periodismo Ambiental por esas notas.
Muy bien, esperamos que se solucione esto rápidamente. Es Jorge Escobar, director de la organización Humedales de Bogotá. Jorge, muchas gracias por estar en Nuevo Mundo.
A ustedes muchas gracias y feliz noche.
Buenas noches.
Cierre los ojos, respire profundo, sienta cómo el estrés de la rutina diaria se aleja. No se deje arrastrar por el caos de la vida moderna. Escuche Sanamente, el único programa que enseña a equilibrar alma, mente y cuerpo. Sanamente, una cita con el bienestar, de lunes a viernes a las 11 de la noche. Caracol Radio, más compañía.
Caracol Radio presenta Nuestro Deporte. Osvaldo Pinilla, técnico del equipo colombiano que participó y se coronó campeón del sudamericano sub-17 de pesas, entregó un balance luego de lo realizado en Guatemala.
El balance es muy positivo, se obtuvieron muy buenos resultados, pues se alcanzaron 25 medallas de oro, 14 de plata y una medalla de bronce. Esto muestra pues el nivel de la reserva, pues estos son los atletas de la categoría sub-17 que son la reserva y el futuro de Colombia, pues esperamos de que sigan adelante y es un gran resultado que se alcanza individual y por equipos porque ganamos los dos campeonatos en femenino y masculino.
Los pesistas tendrán una semana de descanso antes de encarar el campeonato mundial de la disciplina.
Más información en caracoldeportes.com y en Twitter @caracoldeportes.
Este lunes, pues de las 12 de la noche, así canta Colombia. A través de Caracol Radio, más compañía, tendremos otra muestra muy grata de la riqueza de nuestro folclore. En diferentes formas musicales. Todos nos complacen. En Así Canta Colombia, este lunes, después de las 12 de la noche, aquí en Caracol Radio, más compañía.
Los personajes. Nuevo mundo. De Caracol Radio.
Muy bien, esta noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio nos está acompañando Juan Camilo González, él es gerente del proyecto Ciudad Norte, nos acompaña desde la oficina de planeación distrital. Juan Camilo, buenas noches.
Gabriel, Juan, buenas noches, ¿cómo les ha ido?
Muy bien, muy amable por aceptar la entrevista.
Juan Camilo.
No, con mucho gusto.
Cuéntenos un poco qué se llevará a cabo en este tema tan polémico de la Reserva Tomás Van der Hamen. ¿Y por dónde pasarán todas estas avenidas que proponen?
Claro que sí. Esto, la visión de la alcaldía es recuperar la movilidad del norte de Bogotá. Por el norte, hoy en día, entran entre la carrera séptima, la autopista norte y la vía Subacota, aproximadamente 115.000 vehículos al día. Si tomamos en cuenta que estos vehículos en promedio tienen 1.8 pasajeros, estamos hablando de 200.000 personas, más 50.000 personas que entran en vehículos de transporte público. 250.000 personas que se ven sometidas a muchos trancones porque no hemos ejecutado las vías que están previstas desde hace muchísimos años, desde hace más de 1980, que son la avenida NQS, la ampliación de la carrera séptima, la avenida Boyacá, la vía Subacota, la avenida Longitudinal de Occidente, la continuación de la avenida 200, el Atarrayanes y el Jardín. Esas son las vías de las que estamos hablando.
Okay, Juan Camilo.
¿Cómo es este proceso?
Uno de los temas más polémicos de esta situación es el tema ambiental. ¿Cómo se determina el impacto? ¿Cómo
lo están manejando?
Es normal, y en la mayoría de los procesos y proyectos de infraestructura se hacen sustracciones de reservas forestales. De los 60 millones de hectáreas que tiene el país en reservas forestales, se han sustraído 13 millones de hectáreas. Es un proceso que está regulado, tanto así que hay una resolución del Ministerio del Medio Ambiente de cómo hacerse, en la que se hacen los estudios de los valores ambientales en términos de vegetación, en términos de fauna, en términos de aguas, y se hacen todos esos estudios detallados, identificando todos esos valores, y se hace una compensación ambiental para que haya un impacto neto, cero, sobre el medio ambiente, de tal forma que la afectación de construir las vías se compense, como diga la autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional, para que el medio ambiente no tenga un efecto negativo.
Bien, Juan Camilo, es decir, que se están asesorando con expertos, ¿qué entidad está procurando por el medio ambiente en la construcción de ese proyecto?
Nosotros estamos realizando por ahora los pliegos para los concursos de los estudios que se van a hacer para la sustracción de las vías. El primer paso que vimos que el caso que mencionó el alcalde Peñalosa, fue confirmar con la CAR cuál era la reglamentación que debíamos cumplir para hacer esta sustracción. La CAR nos confirmó que debemos regirnos por la resolución 1526 del 2012, que tiene todos estos detalles, y que adicionalmente, en el caso en el que corresponda, se deben sacar las licencias ambientales, que es el caso de la avenida Necesitado General de Occidente, que ya tiene una licencia ambiental, y en caso de modificaciones en su trazado, deberemos hacer dichas modificaciones.
Juan Camilo, se van a ampliar tres vías. ¿Cuántos kilómetros?
Estamos hablando de cerca de 12 kilómetros, que suman cerca de 90 hectáreas, esto es cerca de un 96% del área de la reserva productora Thomas Van der Hamel.
Ok.
Y es muy importante lo que usted menciona, y es que muchos de estos trazados ya existen. El trazado de la avenida Carrera Séptima, el trazado de la MQS, por donde todos los días hoy en día pasan trenes, el trazado de la Suba J, por donde hoy en día vemos unos trancones monumentales que contaminan muchísimo. Todas estas vías, lo que vamos a buscar son ampliaciones que probablemente, al reducir las emisiones de CO2, tendrán un impacto positivo sobre el medio ambiente.
Pero, ¿cómo se ve una reducción de CO2 con la simple construcción de las vías si se supone que la ampliación es precisamente para que más vehículos transiten?
No depende de la capacidad de la vía cuántos vehículos transitan. Depende de cuántos vehículos deben movilizarse. Hoy en día tenemos muchísimas familias viviendo en el norte de Bogotá. Nosotros hemos reiterado muchas veces, una de cada dos viviendas nuevas se venden en los municipios aledaños. No, independiente de la capacidad de las vías. Lo que hace la poca capacidad de las vías es que estos vehículos estén parados o desplazándose a velocidades más lentas, que hace que contaminen más en su recorrido.
¿Cuál sería el trayecto por donde estaría ubicada la avenida longitudinal de Occidente?
La avenida Longitudinal de Occidente tiene su trazado desde hace muchos años alrededor del río Bogotá. En el caso de la Unidad de Planeamiento Rural del Norte, el trazado arranca muy cerca al Bosque de las Mercedes, no lo toca, y hemos hecho los ajustes para que no se afecte de ninguna forma el Bosque de las Mercedes, que tiene un valor ambiental y que nosotros queremos proteger, y continúa hacia la vía que hoy en día ya está trazada, que es esa vía que va por la parte occidental del Club Los Arrayanes, hasta comunicarse con la avenida Guaymaral y continuar su paso hacia Chía.
Ok, se dice que la avenida longitudinal en la parte del sur está construida solo dos carriles y que ya está en los extremos de la avenida, ya hay construcciones existentes. ¿Cómo se va a ampliar la avenida o qué medidas se van a tomar?
Todas aquellas construcciones que se hayan realizado sobre la reserva vial deben pasar por un proceso de expropiación administrativa, como se ha hecho en muchos de los casos que ha realizado el Vivo, en las obras recientes de Transmilenio, por ejemplo, los espacios en la carrera 30 o los espacios en la calle 45. Son predios que son expropiados bajo el proceso de desarrollo, porque es muy importante habilitar esas vías que le van a mejorar la calidad de vida a muchísimas personas.
¿En cuánto tiempo?
Con lo establecido por la ley.
¿En cuánto tiempo o en cuánto, no sé cómo lo estén midiendo, se reduciría el tiempo de desplazamiento de los habitantes que viven al norte de la ciudad hacia sus lugares de trabajo? Bueno, considerando que la mayoría trabaja en el centro, muchos en el sur.
Mire, pues eso no lo tenemos cuantificado, pero es un punto muy importante. Pero podríamos...
Una estimación.
El promedio, la velocidad promedio, si lográramos que aumentara de 20 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora en la autopista norte, estaríamos pues haciendo una reducción de 4 veces, pasando de, pues, si se demoran 20 minutos en ese trayecto, pasarían a demorarse 5. Es muy importante, especialmente cuando lo multiplica por las 200.000 personas que hacen esos trayectos.
Ok, Juan Camilo, y ya para terminar, otro de los temas que más preocupan son los humedales. Se dice que la avenida longitudinal pasaría sobre el humedal La Conejera, el Amarillo.
El Juan Amarillo.
Y bueno, se sabe que en el En el gobierno anterior de Peñalosa se modificó el humedal Juan Amarillo y según los expertos se perdieron muchas de las propiedades ecológicas de este ecosistema. ¿Cómo se está determinando para que no vuelva a pasar lo mismo? Que se vea bien estéticamente, pero que no pierda sus propiedades ecológicas. Ninguno de estos ecosistemas.
Bueno, es muy importante aclarar que en el caso del Juan Amarillo, el borde duro y ese cuerpo de agua que existe hoy en día se desarrolló sobre donde antes no había absolutamente nada de valor ambiental. Fue una adición que se hizo. Donde había valor ecológico, se mantuvieron los bordes blandos y se cuidaron. En el caso de las vías, la Avenida de los Tribunales de Occidente cuenta con una licencia ambiental que hizo todos los estudios para que no hubiera un impacto negativo sobre esos humedales. La Avenida de los Tribunales de Occidente va a pasar elevada sobre esos cuerpos de agua y esos ecosistemas, de tal manera que se mitigue la mayor cantidad, de la mejor manera posible, los efectos negativos. Y esos efectos negativos que se generen se deben compensar de acuerdo a la reglamentación que existe vigente, una reglamentación similar a la de la sustracción de vías, para que a fin de cuentas el efecto total sea nulo y no tengamos un impacto negativo ambiental.
Sin lugar a dudas, Juan Camilo, este es un debate muy importante que se está llevando a cabo. Los bogotanos realmente necesitamos esas vías, pero hay que procurar en todo momento que se mitigue a lo más posible el daño ambiental. Es Juan Camilo González, gerente del proyecto Ciudad Norte, que nos acompaña desde la Oficina de Planeación Distrital. Juan Camilo, muchas gracias.
Muchas gracias, que estén muy bien.
El plan de Lucía era terminar su carrera y muy pila leía y estudiaba un montón para poder ganarse la beca y así ayudar a sus papás con lo del semestre. Pero un día el plan le cambió a Lucía. Perdió su interés, perdió su concentración y perdió hasta el cupo en la universidad. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
El alargue es un poema a la bandera de Colombia.
Tierra inmensa, infatigable, inmarcesible.
Uno que se escribe en las montañas.
Por haber vencido la vuelta, el festejo, toda la afición colombiana.
Que habla de reinas.
Todos los oyentes de la Largue de Caracol Radio, muchas gracias por ese cariño.
Y coronas llenas de diamantes.
Hasta que empecé a gritar, euforia, a brincar, no, o sea, no sabía cómo celebrarlo.
Que rima con ciclones.
Sí, me siento nostálgico, ya que tenía que cerrar el himno nacional.
Y con verdaderos campeones.
De todo un país que vamos para adelante.
Que nos refresca la memoria.
Recordar esa de Messi en la Copa América es muy importante.
Y nos habla de familia.
Yo lo quiero mucho a él, él sabe, es el más grande.
El Alargue, lunes a viernes a las 9 de la noche, en Caracol Radio, la voz que cuenta las glorias del país.
Colombia, Colombia.
En Dos y Punto hablamos de todo un poco. Hablamos de actualidad.
Pues en estos días, estamos a muy pocos días de que se firme el acuerdo de paz en Cartagena. A esta hora, el lunes, vamos a estar como ya casi listos, porque creo que la firma es como sobre las 5 de la tarde.
De las cosas que nos gustan.
Este es el tono, esta es la alegría que tenemos hoy aquí en Dos y Punto. Bueno, la tenemos siempre, pero hoy está como magnificada, porque hay muchos artistas colombianos nominados a los premios Latin Grammy.
Y sobre todo, la pasamos rico.
A la 1, a las 2 y a las 3.
De esta señora para que me preste.
¡Ole! ¡Hágale! Ya entraba en gastos.
No puedo bailar porque estoy cojo.
No, pero sí.
Ponle frescura a tus tardes. Escucha Dos y Punto. Lunes a viernes, 2 de la tarde. Aquí, en Caracol Radio. Más compañía.
¿Qué dice la gente? El nuevo mundo de Caracol Radio.
¿Qué dice la gente en Nuevo Mundo? Nos acercamos a la gente, le preguntamos ¿qué importancia cree usted que tienen los humedales? Y esto nos contestaron.
A ver, para empezar, los humedales son importantes porque en ellos encontramos fauna y flora diferente a que, por ejemplo, podemos encontrar en un río. En un río encontramos cosas diferentes en un humedal, y un humedal aporta al medio ambiente cosas que son, pues, como más vitales para nosotros como, pues, como habitantes que estamos cerca de un humedal.
Por el sostenimiento y la conservación del medio ambiente, acá en Bogotá, han urbanizado demasiado la ciudad. Entonces, pues, los pocos humedales que quedan acá en Bogotá son muy importantes para que sea ese pulmón de la ciudad, para que nos dé un aire limpio y fresco.
Porque son como un lugar donde se puede, por decirlo así, cuidar ciertas cosas del medio ambiente, o más bien ciertos recursos del medio ambiente que, pues, por supuesto, nos hacen bien a nosotros.
Pues los humedales son importantes para la ciudad porque, pues, conserva, digamos, las fuentes hídricas, en este caso, pues, las fuentes de agua, y conserva lo que es la vegetación poco vista en las ciudades.
¿Y usted qué dice? ¿Que se debe prevalecer el medio ambiente o se deben construir? No sé si conozco los proyectos de la avenida longitudinal y por el estilo.
He escuchado un poco, pero la verdad los humedales se deben conservar porque es parte del ambiente propio de la vegetación, y no se debería construir ahí porque estamos perdiendo parte del ambiente, que hoy en día pues se está acabando y no podemos terminar de acabar.
Buenas noches, sé que un humedal es un colchón ambiental donde sirve para que vengan muchas aves migratorias, ¿no?
Porque digamos que permiten que la ciudad respire un poco mejor, ¿no? Por lo que los arbolitos, ese proceso que hacen los árboles de purificar el aire, y pues igual, pues Bogotá era una ciudad de muchos humedales, ¿no? Entonces digamos que pienso yo que el clima también ha variado mucho por lo mismo, por lo que hemos urbanizado mucho los humedales.
Esto fue lo que dijo la gente en las calles acerca de los humedales en Bogotá, Juan Sebastián.
Pero Gabriel, escuchemos también las declaraciones que tiene Enrique Peñalosa con respecto a las construcciones que se llevarán a cabo en la Reserva Tomás Van der Hamme.
Claro, entre otras cosas, dijo que era muy importante porque las viviendas en que se van a construir allí en esta reserva van a servir para que los habitantes no tengan que irse a vivir tan lejos de la ciudad.
Nosotros lo que tenemos es que lograr que la gente que... Aquí cuando estamos hablando del crecimiento de Bogotá, no estamos hablando de algo de unos marcianos. Aquí veo unos periodistas jóvenes, son las viviendas donde van a vivir ustedes, ¿no? Son sus hijos. No estamos hablando de unos ciudadanos en Malasia ni en la China. Son ustedes y sus hijos. Entonces la pregunta es si van a vivir a 40 kilómetros de distancia de Bogotá, sin transporte masivo, donde van a poderse gastar 3 horas para ir a estudiar o para ir a trabajar, o si vamos a tener algo como lo que es Ciudad Río. Nosotros creemos que como las grandes ciudades del mundo, como es en París o en Londres o en Nueva York o en Melbourne o en Berlín, el río será el centro de la ciudad futura. El río Bogotá ha sido una alcantarilla y ha espantado a la gente cuando debe ser ese eje de vida, descontaminado, con grandes parques, con malecones para montar en bicicleta y concentrar allá cientos de miles de viviendas. Porque si logramos concentrar, digamos, solo del lado de Bogotá, unas 350 mil viviendas, y del otro lado, ojalá otro tanto, estamos hablando de unos 2 millones de personas que van a vivir con transporte masivo, con un parque maravilloso, etcétera. Estos van a poder ir en transporte masivo y no van a irse a vivir por allá 30 kilómetros más lejos en la sabana. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo, y el desarrollo del norte es solamente parte de eso. Eso es... Bogotá está creciendo hoy principalmente por fuera de Bogotá. El año pasado Bogotá creció más por fuera de Bogotá que dentro de Bogotá. Aquí muy cerca en Soacha, por ejemplo, aquí es solamente un par de kilómetros, y necesitamos que crezca de la mejor manera, de la manera más compacta, con parques. Próximamente vamos a presentar un proyecto espectacular en el norte, que es la ciudad de Lagos de Torre.
Esta noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio nos acompaña Leonardo Sierra, él es periodista del servicio informativo de Caracol Radio y uno de los periodistas que más conoce acerca del tema de los humedales, puesto que cubre Bogotá. Leonardo, buenas noches, bienvenido a Nuevo Mundo.
Muy buenas noches para ustedes y para todos los oyentes de Nuevo Mundo de Caracol Radio.
Leonardo, estábamos escuchando unas declaraciones del alcalde Enrique Peñalosa. ¿Qué opinión le merece?
Pues mire, hay que decir algo, que los humedales están protegidos, y obviamente desde administraciones pasadas, recuerdo que la administración de Samuel Moreno intentó recuperar humedales. Si ustedes van al humedal de Santa María del Lago, que es muy bonito como lo recuperaron, y que uno puede entrar como turista, como ciudadano, y ver realmente un contacto con la naturaleza muy cercano y respetando el medio ambiente, pues fue lo que logró en esa administración de Samuel Moreno. Durante la pasada administración de Gustavo Petro se intentaron hacer esfuerzos, pero no se han hecho, pues no se hizo mucha cosa. Durante la administración, o lo que ya es la administración de Enrique Peñalosa, se han hecho limpiezas, como en el humedal de Jaboque, que queda en el noroccidente Engativá. De la ciudad, en la localidad de Engativá, allí se hizo limpieza. Entonces es una corresponsabilidad que tiene la administración con los ciudadanos sobre el tema de no arrojar basuras, pero también tiene que ver con el tema de cómo le van a poner el coto al tema de las construcciones muy cerca a los humedales, ¿sí? Eso es fundamental en una ciudad y es lo que se va a discutir en el plan de ordenamiento territorial. Para los oyentes, ¿qué es un POT o un plan de ordenamiento territorial? La hoja de ruta es cómo crecer la ciudad en los próximos 12 o 15 años. Eso es un POT. Hoy, el POT que rige es el de el alcalde Peñalosa hace 15 años.
Sí, de acuerdo.
Hablaban del POT de Petro. No es un POT de Petro, es la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial, porque el alcalde Petro pasó unas, digamos, algunas modificaciones que se quería hacer el POT. Lo aprobó el Consejo, era muy buen POT, según lo que dicen los expertos, son unas muy buenas modificaciones, pero por unos vicios de trámite está suspendido. Lo que le corresponde a esta administración, nuevamente Peñalosa, es presentar el POT. ¿Cuáles son las fechas de ese POT? Primero tiene que presentarlo a la ciudadanía y empezar con las discusiones con la ciudadanía. Ahí es donde nosotros tenemos que participar, porque es que después nos quejamos, ¿no? No, es que claro, el alcalde sí. No hizo, es que el presidente no hizo, pero cuando hay oportunidad de participar, no vamos, ¿sí? Entonces, de aquí a diciembre son las participaciones que tiene que hacer el distrito en toda la localidad, en todos los barrios, para el plan de ordenamiento territorial, y luego ya presentarlo al Consejo y quede aprobado, y sería un POT de 12 o 15 años.
Si no estoy mal, estas convocatorias se manejan de acuerdo a la localidad del sector.
De la cantidad, claro, y la cantidad de gente, digamos la localidad, es que la localidad de gente dicen, según la última cifra del DANI son 1 millón de habitantes, pero dicen que son de 1.500.000, sería la cuarta ciudad del país.
Leonardo,
solo la localidad de Kennedy.
¿Cuál es el mecanismo de participación para la gente? ¿O cómo puede, pues los oyentes que nos escuchan en este momento dicen, yo quiero participar, quiero intervenir en el tema del POT, ¿cómo lo hace?
Mira, hay que estar enterándose con los medios de comunicación. Obviamente está escuchando Caracol, la Asociación de Bogotá, que siempre estamos informando sobre esos cabildos que ellos llaman, donde se van a empezar a realizar. Y hay que participar en las juntas de acción comunal o en las alcaldías. Pues vayan a la alcaldía de Bogotá y allí lo que pueden hacer es enterar a las alcaldías locales y allí se enteran cuándo van a hacer esas reuniones.
Pues es importantísimo participar de todas esas reuniones, claro, porque finalmente nos compete a todos nosotros.
Y claro, y el tema de la protección humedal, es muy rápido lo que decía el alcalde Peñalosa, que es el discurso, él dice para dónde crecer Bogotá. La pasada administración de Petro decía, hay que crecer para arriba y en el centro ampliado, es decir, donde existen esos lotes de engorde o fábricas vacías, desocupadas, es recuperarlas y poder empezar a construir. Obviamente eso requiere una inversión adicional porque también es de servicios públicos.
Pero protegemos también el medio ambiente.
Y protegemos el medio ambiente. Ahora la discusión es la de Reserva Van der Hamen y muy rápido les cuento. Ojo, porque la CAR en este momento está en estudio si aprueban o no el cambio del suelo de la Reserva Van der Hamen para construir y ampliar por lo menos 10 vías de la ciudad, que es lo que pretende el alcalde Peñalosa. Ahí está. La CAR decide. Ellos, la última palabra la tiene la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Es Leonardo Sierra, del Servicio Informativo de Caracol Radio, nos acompañó esta noche. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes y realmente felicitaciones porque hay estos temas de los humedales y estos temas ambientales, muy poco. La gente lo toma muchas veces por juego. Y es demasiado importante porque la estamos jugando el futuro.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa en la noche de hoy. Recuerden nuestras redes sociales, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. En Facebook nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio y en Twitter como @nmundocaracol. Nuevo Mundo de Caracol Radio es periodismo joven con sentido social, bajo la dirección de Norberto Vallejo y la producción de Edwin Acosta. Los esperamos la otra semana para tratar algún otro tema de interés nacional o internacional. Buenas noches.